Bueno, saludos a todos y bienvenidos al podcast de Sanación con Javier Ruiz. Y hoy tengo una persona que me encanta tener aquí, un amigo de hace muchos años que desde el principio he querido entrevistarlo y ahora por fin se me fue. Él estudió arquitectura paisajista, además de muchos estudios ambientales. Él es el cofundador de la ecotienda La Chivo y La Chiwiña, que son promotores de comercio justo. Original de Yauco, pero pues lleva muchos años aquí en San Juan. Él apoya el desarrollo económico comunitario ofreciendo la información a microempresas solidarias. Colabora como consultor para facilitar procesos organizacionales sin fines de lucro. Y pues le encanta viajar, además de que le gusta mucho coinspirar para lograr un mundo mejor. Él es Joel Franqui. ¿Cómo estamos, Joel? Qué bueno verte.
Saludos, qué emoción de poder estar en tu podcast, que yo lo sigo y estar aquí, poder conversar contigo. Hace
Exacto.
poco nos encontramos y conversamos y ahora estamos así oficialmente conversando.
Y ahora conversamos en público, que todo el mundo escuche. Nosotros
Exacto.
filosofamos todo el tiempo y conspiramos y qué sé yo, pero ahora la gente también puede escuchar.
Pueden
Y,
juntarse.
exacto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues gracias a Dios, sí, aquí sintiendo la recuperación que no se recupera y sintiendo, ¿verdad?, todo el revivir el trauma que todavía estamos sanando de tantas cosas que nos han pasado los últimos años. Así que en parte bien y contento y en parte, ¿verdad?, conectando con ese recuerdo y esa sanación que estamos todavía haciendo.
Hoy se cumplen 6 años del huracán María, un evento bien traumático, así que le quiero recordar a todos los que nos están escuchando que estamos viviendo el síndrome de aniversario. Así que si estamos deprimidos, cranky, de mal humor, lo que sea, vamos a tener compasión. Estamos reviviendo y esto es importante. Esto nos ayuda a crecer, nos ayuda a convertirnos en mejores seres humanos y pasará. O sea, un poquito de amor propio, amor, de apacharnos a nosotros mismos, para estar todo mejor. Pero sí, la verdad que han sido de un poquito intensos.
Sí, no, y se siente, yo lo he sentido toda esta semana y no me había percatado por qué era que me estaba sintiendo así y ahora que recordé esto del aniversario, pues es que, como tú dices, es traumático y
Sí.
fue traumático y todavía estamos en ese proceso de sanar lo individual y
Sí,
colectivamente, ¿verdad?
exacto. Y fue
Que
una experiencia bien fuerte, que pues, no se puede negar, o sea, es parte de nuestra historia.
sí, parte de eso para mí me tocó bastante fuerte porque fue por los huracanes. Mucha gente habla solamente de María, ¿verdad? Pero fue Irma y María que pasaron. Nosotros tuvimos que tomar la decisión bien fuerte de cerrar nuestra tienda, la Chiwiña,
Okay.
¿verdad? Y todavía, al día de hoy, tengo to me queda mucho por todavía trabajar de ese. Digo, no me arrepiento de la decisión que tomamos porque en ese momento fue la mejor decisión, pero ¿verdad? Después de 10 años de estar en Río Piedras trabajando y poco a poco aprendiendo a ser empresario, porque yo no era empresario ni sé si puedo pretender serlo, mis estudios vienen por otro lado. Pero, ¿verdad? Esa decisión que tuvimos que tomar de cerrar un espacio que era importante para tantas personas y tener que transformarlo, pues todavía estamos en esa parte. Que eso también nos trae un poquito al tema de ese trabajo por servicio, porque la Chiwiña para mí siempre ha representado un servicio con S mayúscula. No, está el servicio de S minúscula, que es el servir la taza de café y cobrarte el incienso que compras, ¿no? Pero el servicio con S mayúscula que trae una empresa con propósito, ¿no? Como la Chiwiña, de que nosotros trabajamos con el ideal y los principios de comercio justo porque estamos queriendo transformar el mundo a través de un consumo consciente, ¿no? Si vas a comprar algo, va a comprar las cosas que tengan sentido y congruencia con esa realidad interior de compasión y de amor hacia los demás. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esa integración a nivel empresarial? Pues a eso es que yo le llamo servicio con S mayúscula, ¿no? Conectar con ese propósito y que todo el trabajo que uno hace, todo el esfuerzo que uno hace, todo el amor y la sangre y el sudor que le pone a emprender o a simplemente, ¿verdad?, tener un oficio, una destreza a la cual tú le pones todo ese amor, ese, si lo estás haciendo con esa intención y esa dirección, eso es servicio con ese mayúscula. Entonces, muchos trabajamos sin necesariamente tener esa visión o esa intención, o sea, la mejor palabra, ¿no? Intención, esa intención de mejorar el mundo y de conectar con otros para transformar la sociedad, una sociedad en la que todas podamos vivir mejor, ¿verdad? Ese buen vivir de los suramericanos. Entonces, es parte de, ¿no? Yo trabajé en gobierno, trabajé en la privada y nunca sentí que estaba yo conectándome con algo más allá que simplemente coger el cheque de mes a mes, ¿no? Hasta que empecé a emprender y entonces realmente conecté con esta intención de lo que era comercio justo y ese apoyo que le damos a todas las comunidades que hay, que hacen las cosas para nosotros, ¿no? Hay gente que hace las cosas que nosotros consumimos. Entonces, ¿por qué no tener esa conciencia de consumir apoyándoles su desarrollo económico, apoyándoles para que tengan la misma vida digna que yo tengo, ¿verdad? Por yo venderle las cosas, ¿no? Hay una relación bien bonita ahí entre quien hace las cosas y quien vende las cosas, son dos destrezas diferentes, ¿no? Y entonces, el que ellos puedan hacer, y ellos, mayormente son ellas, el que ellas puedan hacer cosas maravillosas para yo vender, y el que yo pueda vender esas cosas maravillosas, aporta a que ambos tengamos esa vida digna a través de nuestro trabajo, que es lo que busca el comercio justo y tiendas como la de La Chiwiña, que trabajamos con los principios del comercio justo.
Esto como que le da cierto propósito a este esfuerzo que hacemos. O sea, está muy bien, pues, ganarnos la vida.
Tenemos que hacerlo.
Sí, claro. Pero ¿qué tal si nos ganamos la vida mientras ayudamos a otras personas a estar bien? Y se forma, yo no sé si usar la palabra karma, pero es en esa línea. ¿Sabes? De que, pues, las cosas se hacen bien porque hay que hacerlas bien. Y a la medida que podemos ayudar a todas las personas, usar nuestro dinero para ayudar, no solamente para conseguir lo que queremos, todo va a ser mucho mejor.
Sí, ahí está una de esas cosas. Muchas de las personas que hemos entrado al mundo de trabajo de sin fines de lucro, que hacemos servicio desinteresado, ¿no? Hay también ese tipo de servicio, el servicio desinteresado, que es más tu donación de tu tiempo y tu donación de tus talentos para otras personas. No siempre vemos al dinero como algo bueno, ¿no? Muchas veces, y yo tuve que aprender eso de tener una mejor relación con el dinero y con hacer dinero a través de mi trabajo, ¿verdad? Para sostener mi vida. Pero entonces lo vemos como algo malo, y esa transformación hacia mirarlo como algo que es simplemente un instrumento para poder hacer para poder hacer el trabajo, para poder servir, para poder hacer. Y Ahora me he estado conectando con muchas otras empresas que nos llamamos empresas sociales, que son empresas que generan su propio dinero, ¿no? Que no es necesariamente una sin fines de lucro que tiene que recibir dinero de donaciones para poder funcionar, sino, ¿verdad? Vendemos, ofrecemos un servicio y generamos nuestro propio dinero, pero con una misión social, ¿no? Una misión que va por encima de simplemente hacer chavos por hacer chavos, ¿no? Hacemos dinero, compartimos la riqueza, pero llevando ese propósito también con P mayúscula hacia adelante, y ese conectarnos con los demás para poder hacer ese edificio, hacer la transformación a una mejor sociedad. Pues yo quiero ser un viejito feliz, ¿no? Así que
Exacto.
tengo que trabajar y apoyar y acompañar a otras personas para poder ser un viejito feliz.
Y un joven feliz también. O sea, podemos ser felices ahora y a la misma vez aportar para cuando estemos viejitos.
Sí, esa idea de largo plazo también es algo que no, nuestro sistema económico no, últimamente no lo toma en cuenta, ¿no? El pensar en las futuras generaciones, el impacto que tienen nuestras acciones ahora con el futuro y con las futuras generaciones y las generaciones que nunca vamos a conocer. Eso es algo también de ese servicio con S mayúscula, pues estamos entonces trabajando realmente casi. No, yo iba a decir desinteresadamente, pero no es desinteresadamente. Hay un interés, ¿verdad? Hay una intención detrás del trabajo, pero es para gente que no vamos a conocer, ¿verdad?
Exacto.
Yo soy child free, nos llamamos los que no hemos tenido hijos. Y entonces, pues, mi trabajo es para mis sobrinos y mis sobrinos nietos y para los hijos de mis amigas y de mis amigos, ¿no? Y los nietos, esos postizos que voy a tener cuando sea un viejito feliz.
Entonces, cuando tú hablas del trabajo como servicio, ¿a qué te refieres?
Pues mira, yo tengo una cita aquí que te la voy a compartir, pues estaba pensando cómo abordar esto. Yo sigo la fe bahá'í, ¿no? Y entonces la fe bahá'í tiene una forma bien particular de ver el trabajo, ¿no? Y ver la fe bahá'í propone que la ciencia y la religión son compatibles y se hablan mutuamente, ¿verdad? Y entre muchas otras cosas, pero te voy a leer la cita, que es una cita que me inspiró hacia pensar en el trabajo como este servicio con S mayúscula, ¿no? Y entonces dice, en la causa Baha'i, las artes, las ciencias, los oficios son considerados formas de adoración. La persona que hace un pedazo de papel lo mejor que puede, lo mejor que le es posible, concienzudamente, concentrando toda su habilidad para perfeccionarlo, está alabando a Dios, ¿verdad? Brevemente, todo esfuerzo que la persona despliega desde el fondo de su corazón es devoción a Dios. Si obra impulsado por los más altos motivos y el deseo de servir a la humanidad, ¿no? Y en esa exploración que he hecho de mi espiritualidad a través de estas palabras, pues entonces yo pude notar que todo el trabajo que he estado haciendo y reenfocando, ¿no? Todo el trabajo que estoy haciendo con mi emprendimiento y apoyando a otros emprendimientos, porque eso también parte de lo que estoy haciendo ahora en esta etapa de mi vida, ¿no? Acompañando a otras personas que tienen su empresa con misión social también. Entonces, si yo veo que mi trabajo es como esa conexión con lo divino, ¿no? Porque lo quiero hacer de manera, ¿verdad? Decía la cita, concienzuda, lo mejor posible. Yo estoy sirviendo a la humanidad, yo estoy sirviendo con S mayúscula a través de mi trabajo. Y entonces mi trabajo se convierte en una herramienta espiritual, ¿no? Una herramienta de desarrollo personal íntimo, ¿verdad? De esas partes de adentro que tenemos que estar, de esos talentos y esos dones que tenemos que estar desarrollando y desplegando y compartiendo con los demás para poder ser mejor persona. Entonces me ha dado esa perspectiva para poder hacerlo desde mi trabajo.
Ok.
Y desde ese punto de vista, entonces, que veo como el trabajo como servicio y ese esfuerzo que hago por servir a la humanidad, ¿verdad? No es yo no trabajo solamente para yo poder, ¿verdad?, conseguir las cosas materiales que necesito para vivir, ¿verdad? La comida, la computadora, pagar la luz y el internet. Esas son cosas importantes también materiales, pero más allá de eso, ¿verdad?, también todo el esfuerzo y todo el trabajo y toda la conciencia que le pongo a las cosas y la intención me hace sentir que estoy entonces aportando a mejorar la humanidad.
Yo siempre he sentido eso de que trabajar por dinero solamente, el dinero es bueno, pero trabajar por dinero solamente como que no es suficiente. O sea, como que levantarme y empujarme y tengo que hacer esto para ganar el dinero al fin de mes y tengo que... Me pesa tanto. O sea, yo necesito ver el resultado final. Si yo trabajo en un supermercado, pues ver a la gente comiendo, ver a la gente alimentándose, ver a la gente nutriéndose y siendo más saludable. Si trabajo en un hospital, pues ver la sanación como se va dando. Y aunque yo esté barriendo el piso, mapeando el piso, lo que sea, pero ese esfuerzo que yo estoy haciendo le está llegando a alguien. Si trabajo en el gobierno, pues hay montones de servicios que la gente necesita. Y yo hacer mi parte bien va a ayudar a que esos servicios lleguen mejor. Y por lo menos yo necesito mirar ese fin último para poder funcionar bien. Si no, me desanimo, me deprimo y entonces no voy a durar haciendo lo que estoy tratando de hacer.
Sí, sí, que así fue que me pasó cuando estaba yo trabajando en esos trabajos que tuve, ¿verdad? Uno saliendo de la... Pero yo saliendo de la universidad, ¿verdad? Tú hablaste que me gusta viajar. Yo me fui de mochilero por el mundo, ¿no? Y tuve muchas experiencias, ¿verdad? 24, 25, 26 años. Muchas experiencias en Sudamérica, en Asia, en África, en un montón de lugares que me dieron una perspectiva diferente de la humanidad, ¿no? Entonces, cuando regreso a Puerto Rico, que entonces tengo que empezar a trabajar allí con una empresa privada y después tengo el trabajo del gobierno, y no podía conectar con eso que tú acabas de decir, de levantarme por las mañanas y decir, wow, yo realmente estoy haciendo algo, ¿verdad?, que tiene propósito, que tiene sentido, que me deprimí literal, ¿verdad?, de que tuve que ir a hospitalización y todo, ¿no?, medicina y toda la cosa, depresión así, confirma y todo, de un doctor que dijo que estaba deprimido, ¿no? Y eso también entonces me trae a colación que en ese momento también yo estaba haciendo la transición de salir de ese trabajo a comenzar la chiwiña, y la chiwiña realmente entonces me ayudó a esa parte de sanación y de decir, ah, ven, ahora sí yo estoy haciendo algo que aporta, ¿verdad?, que en el que yo puedo aprender y que me puedo desarrollar. Pero quería hacer una salvedad porque en el sistema económico en el que estamos viviendo, ¿verdad?, no todo trabajo es digno y tampoco uno tiene que forzarse a ver la espiritualidad de los trabajos que son opresivos y abusivos, ¿no? Que también esos existen y no debemos tener gente en ese tipo de trabajo ni apoyarlos directa ni indirectamente ese tipo de productos que se hacen a través de la esclavitud, de la mala
paga.
Ok, tener
el producto, no las personas, ok.
Exacto. Que lo hacemos sin querer todos los días, ¿verdad?
No, por conveniencia, voy a Walmart y me cojo la camisa más barata que tengan y por ahí sigo caminando.
Y que se chave, ajá, sí. O sea, no que se chave porque uno realmente muchas veces no tiene la conciencia, pero o no tiene el, como que el conocimiento para eso, que está bien. Pero que existen esos trabajos y entonces que tampoco se use lo que estoy diciendo de utilizar el trabajo como, como una conexión con mi divinidad de adentro para yo desarrollarme como persona, para que esas personas digan, ah, no, pues tengo que trabajar también porque esa es mi divinidad, mientras lo están oprimiendo y lo están esclavizando y no le están dando, permitiendo una vida digna ni para ellas ni para su familia. Así que hay una separación, ¿verdad? Yo he tenido ese privilegio de poder tener la oportunidad de pasar de un trabajo a otro y emprender y poder entonces tener esa realization, ese darme cuenta de que el trabajo que estaba haciendo era un trabajo que no solamente digno, sino que estaba haciendo como el servicio a la humanidad. Pero también estoy bien consciente de que no todo el mundo lo tiene esa posibilidad, ¿no? ¿Dónde?
Sí. Tú tuviste la suerte y yo también de que hemos encontrado nuestro lugar. Hemos encontrado este sitio en el que podemos pues vivir la vida de una manera en que estamos alineados y nos sentimos bien con lo que hacemos.
Sí, es una suerte realmente y un privilegio, es una gracia divina, ¿verdad? Si seguimos con las metáforas de religiosa, porque no todo el mundo tiene esa oportunidad y no. Lo hemos logrado.
Y hay que darle gracias a Dios que hemos podido ir desarrollando la conciencia con lo que hemos vivido. Y no necesariamente ha sido un camino fácil. O sea, en cierta forma es a cantazo. Uno está ahí, mira, esto no es. Pues entonces, ¿qué? Y como se diría en buen español, trial and error. Uno va tratando de, con distintas opciones. Pues este trabajo no es, pues busco este otro, hasta que llegamos a un sitio en que me decimos, sí, aquí es, aquí estoy, aquí me siento bien.
Sí, yo aprendí de una metodología que se llama espacio abierto. Ellos tienen una ley que se llama la ley de los dos pies, y siempre la comparto. Ajá. Porque me gusta. La ley de los dos pies dice que en el momento en que tú sientas que no estás ni aportando ni aprendiendo nada del lugar donde estás, tú usas tus dos pies para moverte a un sitio donde sí puedas aportar y aprender, ¿no? Así que eso también es suerte y privilegio y, ¿verdad? Todas estas cosas, pues no todo el mundo tiene esa, ni el acceso ni las posibilidades para poder usar sus dos pies y moverse y explorar muchas cosas hasta llegar al sitio donde uno puede, ¿verdad? Expresarse y tener ese conocimiento. Así que también, ¿verdad? Siempre hago los asteriscos de esas salvedades porque tenemos que tener también
si
la conciencia.
Estoy cuidando a una madre que está muriéndose de cáncer y necesito el sustento, no es el momento de renunciar y tirarme por el abismo sin saber. Hay un momento para dar ese brinco.
Sí.
Pero si se da la oportunidad, entonces
sí, sí.
Exhorto a la gente que lo haga.
Y es importante también darse cuenta de cuándo necesitas dar ese cambio, porque si no, como tú dices, te deprime.
Sí.
Te deprime literal y entonces no puedes hacer ni siquiera ese trabajo que estabas haciendo.
Exacto, sí. Y hay que estar listo emocionalmente para los cambios. Los cambios requieren trabajo personal. Y hay cosas que uno, es como casarse, uno no lo debe hacer ni antes ni después del momento. Sí. Hay que estar listo y pues y hacerlo. Y
sí, y no pensarlo mucho. Yo no lo pensé mucho. Si lo hubiera pensado, sabrá Dios. Pero es sentirlo, no pensarlo, quiero decirlo. Es sentirlo, sí. Y no pensarlo, ¿no? Se sintió, vamos para adelante. Que mira, eso me hace recuerdo, ahora mismo estoy cogiendo un curso. Comenzó la semana pasada, pero es como la quinta, sexta vez que lo tomo, ¿verdad? Porque cada vez que lo tomo, aprendo más. El curso es para de liderazgo para transformación social, ¿no? Se llama Teoría U. Y lo, okay. Y lo que plantea es, entre muchas cosas, que si tú eres de quienes está haciendo trabajo de transformación social, ¿verdad? Ya sea en una organización sin fines de lucro, ya sea haciendo trabajo de sanación o trabajo de una de estas empresas con misión social que estaba mencionando. ¿Verdad? Tú puedes adquirir ciertas herramientas para hacer esa transformación social, pero para poder tú transformar la sociedad, ¿no? Tu ambiente, tu sistema en donde tú te mueves, tienes que aprender a transformarte tú mismo. Y a la vez que estás transformándote tú mismo, es que entonces tú conectas para transformar a los demás. Pensamiento sistémico mezclado con organización de movimientos sociales y neurociencia, esta teoría U, ¿no? Se junta esas tres cosas. Y entonces, desde ese punto de vista sistémico, la manera en que tú puedes, bueno, el profesor dice que todos estamos haciendo cosas en colectivo que no queremos hacer. Estamos destruyendo el planeta, estamos haciendo daño a otras personas y estamos haciendo daño a nosotros mismos sin poder, de manera colectiva, ¿no? Y entonces, para poder brincar esas brechas de esa desconexión que tenemos de nosotros con la naturaleza, de nosotros con las otras personas y de nosotros con nosotros mismos, estas herramientas lo que te permiten es profundizar a un nivel más como de paradigmas y de mentalidades que solamente se puede lograr con prácticas de acorporamiento y prácticas de mindfulness, ¿no? Así que tú te conectas con lo que sientes, te conectas con los demás que están sintiendo contigo, y de ahí entonces todos podemos hacer esa transformación y ese camino. No sé si lo estoy complicando mucho, pero la teoría me fascina y es parte también de este trabajo de servicio y de transformación que estamos queriendo hacer a través de la Chiwiña, porque estamos motivando a las personas a que tengan esa conciencia, ¿verdad?, de su consumo, para poder entonces hacer ese cambio grande que necesitamos de pasar de este consumo masivo e inconsciente a un consumo que sea regenerativo y que realmente podamos vivir bien consumiendo lo que necesitamos, pero también aportando a que el planeta, la sociedad y nosotros mismos podamos recuperarnos y sanarnos y todo eso.
O sea, que aquí hay dos temas que estás diciendo. Uno es, pues la sanación empieza por la casa. Yo no te puedo decir que recojas tu casa cuando mi casa es un chiquero.
Por ahí.
Yo primero recojo lo mío, te digo, tienes que estar más presente, yo tengo que estar más presente, te digo, libera tus pensamientos, libera tu inseguridad, yo tengo que hacer ese trabajo. Y así, por ejemplo, pues te estoy dando mi ejemplo para que tú lo puedas seguir. Y así, ese es el verdadero liderato, o ese es el liderato del futuro, o por lo menos así es como yo lo veo. Y el otro tema, que yo creo que también es súper interesante, es tener conciencia de qué estamos comprando. O sea, ¿cuál es ese supply chain? ¿Quién cosechó el algodón de la camisa que me estoy poniendo? O sea, ¿se hizo por esclavo? Esos tintes, ese Clorox, o sea, está matando árboles. O sea, hay tiendas, hay fábricas que te garantizan que han sido justos con los empleados a lo largo de toda esta cadena de distribución. Y al yo comprarle a estas compañías que son conscientes, que son buenas, estoy creando algo bueno para el mundo. Y es tan sencillo como tener la conciencia. Y de momento, cuando puedo, pues compro este en vez de comprar este. Y ya.
Exacto, sin mucho látigo tampoco, ¿verdad? Porque hay momentos en que no hay más opción o hay momentos en que sí, ¿verdad? Uno decide de otra cosa, pero es sí hacerlo de manera consciente, con atención plena. No ir
Mientras más sepa,
y,
mejor.
sí, no ir y gastar por gastar, ni ir ni, pues, y porque todo el mundo lo tiene, pues yo también lo tengo que tener, ¿verdad? Es tomar esa pausa. Que trae el mindfulness, ¿no? De esto realmente lo necesito, esto me va a mejorar a mí, mi calidad de vida y va a aportar a la calidad de vida de las demás personas, ¿verdad? Esos 3 segundos de hacerse esa pregunta es lo que va a hacer que cambiemos mucho de esta economía que es simplemente de compra y bota, compra y bota, compra y bota, que no nos está ayudando.
Porque eso es lo otro, estamos comprando demasiadas cosas. Mi casa está llena de cosas. Y necesito más. Entonces, y estoy siendo práctico, o sea, no estoy tratando de ser humilde ni nada. Ese es el llamado clutter. Tenemos que empezar a salir de cosas y mientras tanto, pues, ¿para qué seguir comprando? Y cada vez que tú compras algo, está el daño que se hace al ambiente y posiblemente a la parte social que lo produjo, y después el daño que se hace al ambiente al desecharlo. Se llenó los vertederos y como tú dices, hacemos la pregunta, ¿de verdad lo necesito?
Y esos 2 segundos, punto, es lo que hay que contestarnos.
Exacto.
Y entonces, y tomar la decisión, eso, con conciencia, con intención. Entonces, ahora mismo, ¿verdad? Hay mucho del movimiento de apoyo a lo local, que es importante, que viene también con eso mismo, de si quienes están alrededor de mío están bien, yo voy a estar bien también, ¿no? Que hay una parte, hay una tensión y una paradoja en la cuestión esta de lo individual y colectivo, que no, que es. Son dos caras de la misma moneda, ¿no? En la manera en que yo me transformo, el resto se transforma, o en la manera en que yo considero el bien de los demás, estoy considerando el bien mío, ¿verdad? Esas dos cosas a la vez es algo que no sé, como mi profesor de economía solidaria habla de la nueva civilización que estamos cultivando y construyendo. Estas cosas nuevas emergentes y hay que apoyarlas y darle cariño y todo eso. Y es en ese apoyo de vamos a estar bien yo y los demás a la misma vez, ¿cómo logramos hacer eso? Ese es otro punto importante.
Fíjate, nosotros nos quejamos de que el gobierno no está apoyando a la economía de Puerto Rico. Pero después yo me hago la pregunta, ¿y yo la apoyo? Cuando tengo hambre, ¿me voy al restaurante, a la fonda ahí de la esquina, o me voy al fast food que me venden la comida rápida y me dan algo que ya conozco? Y volvemos. Yo quiero apoyar a Puerto Rico, pues vamos a apoyar a Puerto Rico.
Sí, que es súper importante para que para la mayor parte del dinero que entra a Puerto Rico se va, ¿verdad? Estamos
Sí.
recibiendo todo este montón de dinero federal o dinero de las supuestas inversiones de esta gente rica que han estado llegando. Pero ese dinero no se queda y no se queda porque esas compañías y esas personas, ¿verdad? Están mejorando con ese dinero esos otros sitios de donde vienen. Así que nosotros que estamos aquí, para poder mejorar nuestra economía, tenemos que hacer ese esfuerzo de conectar y apoyar las empresas locales. Siempre y cuando, obviamente, que den un servicio de calidad y que den, ¿verdad? Productos de calidad, no vamos a estar, no es ahí bendito, me resuelve para lo que necesito, ¿verdad? Pero voy a decidir mejor la mejor opción local versus la mejor opción de afuera. Y cuando no lo hay, pues hay que comprar de afuera, ¿verdad? Ahora mismo estamos conectados aquí en las computadoras, no las hacemos aquí, tenemos que comprarlas de afuera. Así que hay cosas que igual tenemos que comprar afuera, pero todas aquellas cosas que sí pudiésemos comprar acá, o si las podemos comprar, aunque sean de afuera, a través de empresas que sean de dueños locales, que están queriendo, ¿verdad?, vivir bien en sus comunidades, pues entonces tratar de hacer ese esfuerzo. Y esos son 2 segundos adicionales, ¿verdad? Estaban los primeros Exacto. 2 segundos de los necesito y los 2 segundos adicionales de vamos a ver a quién estoy apoyando y cómo voy a poder hacer eso.
Exacto. Me encanta. Invertir 2 segundos cada vez que uno va a tomar la decisión.
Mindful. 2 segundos. Digo, ya vamos por 4. No sé si nos inventamos para que sean 6 segundos.
4 segundos están bien. Cuando algo que la gente no se da cuenta es que nosotros votamos a través del dinero. Si apoyamos empresas que tienen los valores que están alineados con los nuestros, estamos moviéndolo.
Sí, sí, esa idea de tratar de ser congruentes con lo que predicamos, ¿verdad?
Exacto.
Queremos un mundo feliz o queremos las playas limpias, pero entonces ven que más allá de ir y recoger, que está súper bien e importante, ¿verdad? Más allá de ir y recoger la basura que otros dejan, ¿cómo es que yo entonces limito mi basura? Y así no tengo que recogerla, ¿verdad? Otra persona no tiene que recogerla. Esa idea.
En el mundo de las inversiones, en los últimos años, ha ido creciendo el concepto de que, además de que los informes que se le hacen a los inversionistas hablan sobre la estructura financiera y las proyecciones hacia el futuro, de cómo es que ellos piensan que esta compañía va a generar más dinero, también han estado empezando a divulgar la parte social, la parte de gobernanza, de cómo es que funciona, cómo tratan a sus empleados, y la parte ambiental, ESG, Environmental, uh-huh. Social and Governance. Y yo entiendo que, o sea, los que invierten dinero en el stock market no tiene que ser muchísimo dinero, un mutual fund, o sea, pueden tomar la decisión de comprar acciones o 401k o lo que sea, que incluya un buen criterio de ESG. Y claro, hay mucha resistencia a eso. Hay personas bien poderosas tratando de eliminar esa directriz y de prohibir que se divulgue esa información.
No les conviene. Pero,
sí, yo creo en la transparencia. Uh-huh. O sea, yo me compré un teléfono, por ejemplo. A mí me gustaría saber si los empleados que están construyendo eso están siendo tratados con respeto y dignidad, y si les está pagando bien, si se están exponiendo a químicos peligrosos o si tienen equipo de protección. Quisiera saber esos materiales, esas minas, cómo son. Si hacen genocidios para poder facilitar que el litio le pueda llegar a las personas que es. Quisiera saber si ellos evitan tirar químicos peligrosos a los ríos para poder producir ese teléfono. Y si puedo escoger un teléfono que sea más verde que el otro o más responsable, pues quisiera.
En países que yo llamo de primer mundo, existen esas opciones, tanto para los devices, los aparatos. Hay aparatos certificados de comercio justo, ¿verdad? Que las partes vienen velando toda la cadena de distribución para que entonces el aparato sepa que no hubo ni esclavitud, ni masacres, ni nada de eso que dice. Pero pues aquí no llega eso todavía. Y lo otro también que he escuchado de otros países es que la misma compañía que ofrece el servicio de cable, internet y telefonía, es una compañía, hay compañías que tienen esos valores ESG, esa transparencia, ¿no? De que están apoyando a otras organizaciones y apoyando, ¿no? Uno no sabe qué es lo que está haciendo las compañías que nos ofrecen esos servicios aquí.
Sí, y en Python toca a nosotros buscar. Nos toca hacer las preguntas. Cuando uno pregunta, obliga entonces a mover el tema. Y si los que toman las decisiones se dan cuenta de que a nosotros, los consumidores, nos interesa ser responsables, pues van a tener ellos que empezar a ser responsables también.
Sí, ahí cuando tú dijiste de lo de votar con tu dinero, eso, las compañías están pendientes a cómo es que la gente compra, ¿no? Y están pendientes a qué tú compras o qué tú decides, ¿verdad? En qué tú decides gastar tu dinero. Y ahora tú ves compañías convencionales que tienen su línea orgánica o compañías convencionales que tienen ahí su línea de reciclado, que no es todos los productos, pero saben que hay un sector que estamos buscando mejores productos y entonces nos los están ofreciendo. Así que el sí, el hacer el esfuerzo de comprar o consumir de manera consciente realmente ha movido una buena parte de la economía, ¿verdad? Especialmente de las grandes de las grandes empresas y en sectores grandes, en países también o en regiones de países también hay unos movimientos bien fuertes y bien grandes de esto de economía solidaria y de economía, ¿verdad? Donde los trabajadores son quienes son los dueños o están integrados a la gobernanza de las compañías grandes de esas regiones. Que es una de las cosas que yo aspiro aquí, que podamos llegar a eso, que también en Puerto Rico podamos tener muchas de esas compañías que tengan esos principios y ese propósito y esa misión social clara, transparente, que nos la puedan ofrecer y nosotros decir, ah, pues sí, yo prefiero comprarle a esta compañía que a esta compañía porque esta está haciendo mejor las cosas.
Y no ahí, tiene que ser una fábrica grande, la cafetería de la esquina o el agricultor, o hay cosas sencillas, el car wash que te lava el carro, o sea, hay muchas maneras en que se puede crear eso a pequeña escala y de ahí entonces ir creciendo.
Sí, sí. Y si reconectamos con el tema de la invitación, el que estas personas que están trabajando allí o que están emprendiendo de sus mismas compañías, de ese mismo car wash, de esa misma cafetería, de esa, que estén viéndose como que están haciendo una aportación a su comunidad a través del trabajo que hacen, porque están haciendo algo un poquito más allá que solamente lavar el carro, ¿verdad? Lo están lavando, pero no están contaminando y le están pagando bien a los muchachos que le zumban ahí ¿verdad? Le pasan el paño al final, o en la cafetería que te sirven con comida más fresca o más saludable o que no usan envases para botar, ¿no? Todas esas cosas apoyan y a la comunidad de ellos y apoyan a nuestra sociedad, pero también aportan a que cada uno de sus trabajadores y de sus emprendedores pues esté también mejorándose desde adentro y puedan hacer ese servicio y esa devoción a través del trabajo que hacen. Es una oportunidad que tienen.
Fíjate que ahí es que estamos, como tú dices, el trabajo como servicio. Ahí entonces se están haciendo los dos. Y voy a trabajo para pues, ganar dinero y mantener a mi familia, pero también trabajo como para dar un servicio al mundo. Y a la medida en que el patrono que me esté empleando está alineado con mis valores, entonces yo lo voy a poder hacer con mucho más orgullo, mucho más entusiasmo. Y por lo tanto voy a hacer mejor trabajo. Y todo el mundo gana.
Y todo el mundo gana. Que eso es lo que le está pasando a las personas más jóvenes, estas generaciones que están recién saliendo y entrando al mundo del trabajo. Ellos y ellas quieren trabajar en compañías que estén alineadas a sus principios. Entonces nosotros acá los adultos pensamos, ah, es que ellos no quieren trabajar. No, es que ellos no quieren trabajar de la manera en que se les está ofreciendo el trabajo.
¿Verdad? Exacto. Yo entiendo que las compañías necesitan mirarse y mirar qué le están ofreciendo a los empleados. Y cuando digo ofrecerle a los empleados, no me refiero solamente al salario, es mucho más que eso. Buscar cuáles son las verdaderas necesidades de la persona. Y ahí entiendo que los dos criterios principales, y tal vez me estoy proyectando, es las condiciones del trabajo y la misión de vida. La condición de trabajo, si mi hijo se enferma y tiene que ir al hospital, pues que no me voten por estar acompañando a mi hijo en el hospital. O sea que no significa que me dejen hacer lo que me dé la gana.
Claro.
O que me dejen no ser productivo. O sea, si yo voy a trabajar en un sitio y me van a pagar, yo tengo que producir. Si no, pues entonces no puedo estar ahí. Pero que las condiciones están alineadas con mi estilo de vida, con mis necesidades más profundas, más reales. Y segundo, lo que hemos estado hablando en esta entrevista, sentirme que estoy aportando a cosas que son importantes para mí. A mí no me interesaría trabajar fabricando armas, porque eso no está alineado con mis valores. Y no estoy jugando a quien, quizás para alguien eso sea importante, pero no es mi lugar. Así que en algo así yo no duraría mucho tiempo, ni lo haría bien.
Sí, sí, ese buscar ese alineamiento entre que uno tiene que hacer un trabajo interno profundo, ¿verdad? Primero tienes que reconocer cuáles son tus valores y cuáles son tus principios y qué es lo que tú quieres con tu vida, para entonces poder alinearte a eso con el trabajo que haces, con la gente que te juntas, con la sociedad que quieres trabajar, la cultura que quieres cultivar, ¿verdad? Para ti, para tu comunidad y tu gente. Todas esas cosas, toda decisión que uno toma tiene todas esas repercusiones individuales, colectivas, externas e internas. Y es importante tenerlas, ¿verdad?, presentes y poder eso con intención, con propósito, con una misión clara, poder entonces hacer ese servicio a la humanidad. Y tener ese, que fue lo que tú dijiste, ese sentido, ¿verdad?, que uno necesita para vivir bien, para vivir mejor, para vivir y ser viejitos felices cuando somos viejitos y jóvenes felices ahora que no somos tan viejitos.
Sí, cuánta gente se va desgastando a la medida que van viviendo.
Sí.
Yo, a pesar de los achaques, sigo cogiendo vida. Yo soy mucho más feliz de lo que era hace 10 años, o 20 años, o 30 años.
¿Los cantazos traen felicidad?
Sí. Y el hacer algo que esté alineado con uno también. Y le agradezco a la vida por todo lo que hemos vivido. Entiendo que la vida tuya y la mía pues tienen bastante parecido. Y cada cual está en su lugar.
Estamos en buena dirección para ser viejitos felices.
Exacto. ¿Cómo tú irías cerrando la entrevista? O sea, ¿cuáles serían tus pensamientos para resumir, bosquejar todo lo que hemos ido hablando?
Pensando. Nada, el para mí todo este sentido de poder darle una intención a mi vida y alinearme con ese propósito con P mayúscula, ¿verdad? Me mueve a que entonces yo pueda integrar todas esas cosas y alinear todas esas cosas en diferentes aspectos de la vida, que incluye el trabajo, ¿verdad? Y el trabajo que es algo que en el que estamos la mayor parte del tiempo awake, ¿verdad? Si no estamos durmiendo, estamos despiertos, ¿verdad?
Estamos trabajando, sí.
Estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que todo ese esfuerzo que tú hagas sea un esfuerzo para servir, ¿verdad? A los demás, para servir a la humanidad, para poder conectarte y alinearte con ese con un propósito mayor que te dé vida, que te permita desarrollar tus dones y que esos dones puedan entonces también transformar la comunidad en donde uno vive y el mismo espacio de trabajo donde uno está y la sociedad, ¿verdad? Va amplificándose, pues el amor es así expansivo y las cosas con amor, pues entonces tiene que empezar con el amor propio y se va expandiendo y ese amor se traduce en ese servicio que entonces uno puede canalizar a través del trabajo diario que uno hace, el tener esa conciencia, esa intención de hacer las cosas lo mejor posible para uno mismo y para los demás.
Qué maravilla. Todo el mundo gana.
¿Sí?
Con cambiar de criterio, todo el mundo, y un poquito de trabajo personal, todos salimos bien.
¿Sí? Ahí está.
Ay, gracias, Joel. Qué bueno hablar contigo. Me encanta este diálogo.
Sí. Tenemos que continuarlo, ¿verdad? Darnos ese próximo cafecito para continuar entonces hablando y conectar. Gracias por la invitación.
Exacto. Los que quieran saber más de tu servicio, ¿tienes redes sociales o algo? ¿Hay manera de comunicarse contigo?
No, pues claro, estoy en casi todas las redes sociales como Eco Sentido, Eco de Ecológico, sentido de un sentido ecológico, ¿no? Eco Sentido PR, me encuentran en las redes sociales. Mi email también es ecosentido@gmail.com, me pueden conseguir por ahí y la mayor parte de mi vida la paso haciendo servicio a través de Ecotienda La Chiwi, que me pueden conseguir en ecotiendapr.com para que vean toda esta parte que hablamos de consumir conscientemente, pueden también practicarla a través de ella. Así que con mucho gusto y mucho amor y mucha expansión me conecto con todos ustedes.
Porque bueno, muchísimas gracias, Joel. Y nos veremos en la próxima.
Seguro.
Y a los que nos escuchan, sabes que estamos en YouTube y en todas las plataformas de podcast bajo Sanación Podcast o en la página sanacionpodcast.com. Así que buenas noches a todos. Saludos.